Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes. Soy Alfred Álvarez y estamos listos para hablar de lo que nos apasiona, lo que nos llena el corazón, y es el deporte. Por ahí yo sé que usted, estoy seguro que le gusta tomar café, hay otros que le gusta fumar. No fume, señor, no fume, que el fumar es malo. Vale, tome de vez en cuando, pero si va a manejar, no tome. Pero el deporte, ese es el vicio que todos amamos y que a todos nos gusta. Así que voy a presentar a esta persona que tengo a mi lado en verso. En deporte es una leyenda, siempre con sonrisa esplenda, la voz y el estilo de Chambi, el de los Yankees.
¡Ah, María!
Lo dice como en décima.
Tengo que venir todos los días porque ni en mi casa me tratan como Alfred. Así que,
claro, es un trato VIP, ¿sí o no?
Muchísimas gracias, Alfred.
Ahí está,
que
ahí
usted
está.
Esté siempre tan gentil como siempre.
¿A quién tenemos en los controles por ahí? Ahí está Danilo Fuentes en los controles, señores. El MVP. Bueno, este es el equipo de trabajo que tenemos para hoy. Y hay que arrancar antes de que yo sé que usted, cuando usted oye que es esa combinación de doble play, Alfred Chambi, usted quiere que hablemos de béisbol. Pero tenemos que repasar una jornada olímpica que ha sido muy buena en cuanto a participación de cubanos. Primero, en el canotaje, me desperté muy temprano, Chambi, a las 4 de la mañana, para ver el canotaje femenino en las semifinales. ¿Okay?
Pero eso es lo que usted hace, por eso usted es
claro,
el caballo.
Donde la pareja de Yarisley Cirilo y Ginolis López terminaron terceras, ¿ok? Y el tiempo con el que lo hicieron fue de 1:57.03. Sin embargo, después, como 2 horas y media más tarde, les tocó competir otra vez, ya en lo que fue la final, pero ahí terminaron últimas con un tiempo de 2:01.77. O sea que no les fue, si comparas los tiempos, hicieron casi 4 segundos más que en el tiempo. Y 4 segundos en eso es muchísimo, terminaron de último. Otro que terminó último fue el relevo de 4x100 de Cuba. Terminó último lugar en el octavo lugar, con 3:33.99 fue el tiempo. 3:33.99. Y en la lucha libre masculina, Fran Chamizo, que es un cubano que compite por Italia, perdió 9-4 contra el iraní Jones Emamichogei. Yo practiqué este nombre como 10 veces antes de venir aquí a Noticiero.
¿Tú estás cogiendo el curso de Pepe Lacayo?
Estoy cogiendo un curso de iraní ahora, para poder hablar de esto. Eso fue la ronda de clasificación. Y Geandri Garzón, que es de Cuba, o sea, la del equipo de Cuba como tal. Bueno, todos son cubanos, déjame aclarar, eso es muy importante y esto se repite. Pero en este caso está compitiendo por Cuba. Perdió 10-0 contra el japonés Daichi Takatani. En el canotaje semifinales masculino a las 6:40 de la mañana, José Ramón Pelier terminó sexto con tiempo de 3:46.37. Había clasificado a la final y a las 7:50 de la mañana, creo que fue, hizo la final y ahí quedó muy cerca del tercer lugar, pero terminó cuarto. O sea, se quedó fuera del medallero. Hoy... Y nosotros, este programa es pregrabado, siempre lo decimos, tenemos que... Dice que a los oyentes nunca se le puede mentir. Y bueno, nunca es un secreto para ustedes que el programa lo pregrabamos en horas de la tarde. Pero ¿por qué se los digo? Porque a las 2:15, mientras estamos grabando este programa, en los próximos 9 minutos, va a dar inicio el atletismo de triple salto, donde... ¿Y por qué les decía jornada histórica? 4 cubanos.
Correctamente.
Va a estar Lázaro Martínez, es cubano por Cuba... Andy Díaz, cubano por Italia, Jordan Díaz, cubano por España, y Pedro Pablo Pichardo, cubano por Portugal, compitiendo en este evento. Los 4, muy buenos, y los 3 cubanos que están compitiendo fuera de Cuba, con tremendos chances de colarse en el medallero.
Entrenados parcialmente uno y otro completo por otro cubano,
exactamente.
Iván Pedroso.
Exactamente, por otro de los más de 20... entrenadores cubanos, bueno, creo que estaba por 31 el número.
31, sí.
Que están entrenando fuera de la delegación de Cuba. Y para cerrar, Lorenzo Berto Alfonso, en boxeo, que es otro cubano que compite fuera de Cuba también, va a estar Azerbaiyán, creo que es. Azerbaiyán. O déjame buscar.
Es que le ganó, es él, fue el que le ganó a...
Y va a ir con a la final de los 92 kilogramos. ¿Qué te parece la cantidad de cubanos que hay aquí?
Que este muchacho, interesantemente, le ganó al cubano que era campeón, que no me recuerdo el nombre, le ganó a otro cubano que estaba fuera de Cuba, o sea que ha tenido que enfrentarse a dos cubanos. Exacto. Representándose. Y ese, o sea, el deporte es triste que, bueno, pero al mismo tiempo es un país donde todo se deteriora. ¿Cómo no se va a deteriorar el deporte?
Y rapidito, para cerrar con el segmento Olimpiada, antes que pasemos a las grandes ligas, vamos a repasar el medallero, que la gente siempre quiere estar al tanto de esto. Bueno, China está en primer lugar con más oro, 32 de oro, 25 plata, 20 bronce. Estados Unidos es número uno en medallas, como casi siempre pasa.
Correcto.
Como históricamente pasa. Tiene 105 medallas de Estados Unidos, muy por encima de Japón, de China con 77. Pero fíjate que la pelea está muy cerrada. Esto es muy interesante lo que está pasando, porque Estados Unidos tiene 31 de oro. Japón tiene 30, perdón, China tiene 32, Estados Unidos 31.
Mira, Estados Unidos, en mi opinión, tiene dos medallas de oro, casi seguro que va a ser baloncesto femenino y el masculino.
Bueno, ayer sufrieron, pero no, deben ganar.
Deben de ganar. Yo creo, es más, yo creo que le van a ganar a Francia más fácil, porque...
Eso pensé yo.
Y el team de mujeres hasta el momento no ha tenido ningún encontronazo.
Ahí tienen dos y todavía quedan muchos eventos de atletismo.
Que es el 4x4, el 4x400. En fin, Estados Unidos lució malísimamente, creo que solamente le ganó a Cuba en el 4x100. Vimos que Noah Lyles, el ganador de las 100 metros, ayer pierde los 200 metros, se desmaya porque tenía COVID, entonces no compitió hoy, y el relevo de él no es que haya corrido mal, pero que no pudo entregar el bastón. El bastón lo entregó extremadamente mal, y bueno, ahí se fue, porque segundos te cuesta la carrera.
Y una noticia que ha impactado, ¿no? Francia se cae del tercer lugar como país, Australia le pasa por al lado con 18 de oro. Australia está teniendo una Olimpiada espectacular. Se cae Francia a la cuarta posición, empatado con Gran Bretaña.
Y tú sabes qué interesante.
Y Japón, muy buena Olimpiada hasta ahora, 13 medallas de oro.
Interesantemente, hay varios atletas en Canadá, que Canadá también ha tenido una buena que son de descendencia australiana, pudieran haber competido por Australia. Entonces ahí Australia está... O sea que esto es una cosa...
Bueno, para cerrar, Cuba, señores, en el lugar 22, empatado con Croacia y con Bulgaria. 2 de oro, 1 de plata, 3 de bronce, camino a una de las actuaciones olímpicas más terribles de una delegación cubana en la historia de los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a recordarles que seguimos aquí y que el próximo lunes estaremos dándole más cobertura a estos Juegos Olímpicos. Pero ahora, como dice Pepe, vámonos con el pan nuestro de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Regresamos con béisbol de las Grandes Ligas. Alfred Álvarez, acompañado de una verdadera superestrella. José Campos, el Chambi. Así es.
Muchas gracias.
Aunque no le guste que yo lo diga. Discúlpame, mira. Fui ayer a juego de los Marlins. A veces cuando voy me pregunto, ¿por qué me hago esto, Chambi? ¿Por qué me hago esto yo mismo? Todo parecía maravilloso. Los Marlins empataron en el cuarto inning. Empezaron a batear. Caras nuevas que se estaban destacando. Xavier Edwards, que lo sigue haciendo súper bien. Jonah Bright, que ha bateado bastante los últimos juegos. Derek Hill, el muchacho que llegó nuevo al equipo de 5-2. Caramba, y tú dices, bueno, vamos, los Marlins, qué bien. Llega el décimo inning. ¿Sabes cuántas carreras le hicieron a los Marlins en el décimo inning? 7.
Récord.
En ese momento me hicieron una llamada telefónica para hablar del tema de los huracanes de la Universidad de Miami, equipo que yo tengo el honor de poder decir que soy el narrador de que lo que hacía Chambi ahora lo hago yo, porque cualquier cosa que él haga para mí es un honor que yo la pueda hacer atrás.
Muchas gracias.
Y estaba hablando con él y yo de pronto miraba, yo veía a la gente, un silencio, y decía, y cuando hago así miro, o sea, horrible. Estos Marlins, ¿Cuál es el destino de estos Marlins?
Mira, el destino de los Marlins, tristemente, yo creo cuando uno trata de poner un espectáculo, así sea pelota, baloncesto o un cantante, tú tienes que traer lo mejor que exista. Tú tienes que convencer a ese público tú tienes que respetar a la persona que ha pagado, a la persona que ha venido. Entonces tú tienes un tipo como Peter Bendix, que viene de Tampa, pero el hecho que venga de Tampa no significa nada, porque él trabajó en Tampa hasta porque se han ido los otros en adelante.
Sí. La gente está equivocada, la gente dice, este era gerente de Tampa. No era gerente de Tampa.
Exactamente, correcto. Entonces, este señor ha dicho que ellos van a ser el modelo de Tampa. Perdón, time out. Tiempo. ¿Cuál es el modelo de Tampa?
Sí, que todavía no sabemos.
3 años y a ver si puedes llegar a algún lugar.
El modelo de Tampa es que, esto sí hay que decirle, que a veces como que pareciera que saben algo, los demás no saben. Y con equipos que cuando tú los ves en el papel lucen mediocre, llegan a la primera ronda de los playoffs. Ese es el modelo de Tampa.
Eso es todo.
Déjame decirle a Peter Bendix, sin tanto modelo, el año pasado los Marlins fueron a los playoffs. Antepasado.
Exactamente.
Con King Eng como gerente general. Fueron a los playoffs igualito. Y en el 2020 igual fueron a los playoffs.
Entonces,
o sea, no sé cuál es el modelo tuyo. No lo entendemos, Peter.
Él hizo un comentario que debería haber... Que no le hicieron la segunda pregunta. Claramente quien le hizo la pregunta es alguien que trabaja para el equipo. Pero cuando le preguntaron, bueno, ¿qué tú le dirías a los fanáticos, a los seguidores de ustedes? Bueno, yo le diría que se involucraran con estos nuevos muchachos que nos van a ganar. Pero valía la segunda pregunta de, ¿y cuando estos muchachos empiecen a ganar dinero, qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿por qué me voy a encariñar? ¿Por qué me voy a compenetrar con una segunda base?
Lo que pasó con Luis Arraez, que ni siquiera era un pelotero que venía de los Marlins, venía de los Twins, ya había jugado con otros equipos, y lo cambiaste. La gente hizo hasta protesta fuera del estadio. Entonces, el fanático de los Marlins dice, ¿para qué le voy a entregar mi corazón a un pelotero que a los 3 años lo van a sacar de aquí?
¿Cuál es la identidad de este equipo?
Exacto. Y yo te digo una cosa. Ayer, en el estadio, tú sabes que una de las cosas que más disfrutamos, yo creo, y en esto disfrutamos, te incluí ahí, porque yo sé que disfrutas mucho cuando vas al estadio, es vernos con los colegas, ¿verdad? Hablar con nuestros colegas, con la gente que queremos, cuando nos vemos ahí todo. Ayer, tú sabes que el horario de la comida, esto para que lo sepan nuestro gente, vaya dándole un poquito de insight de nuestras vidas. El horario de comida en el estadio de los Marlins se disfruta mucho porque nosotros los latinos nos reunimos todos en una misma mesa, tenemos mucho cariño todo entre nosotros y nos llevamos muy bien, es la verdad. Y nos sentamos siempre a comer juntos. Jorge Ebro, de Miami Herald, muy conocido por toda nuestra gente en Cuba. Giordano Carmona, pelota cubana. Jiqui Quintana, narrador del equipo. José Luis Nápoles, narrador del equipo. Siempre comemos juntos. Es una tradición. Kevin Barral, muchacho cubano-americano muy talentoso, que ahora es periodista y está ahí. Y empezamos a hablar del tema de los Marlins. Y salió el tema de los peloteros cubanos. No hay forma que este equipo pueda justificar por qué no tienen peloteros cubanos. Nunca han tenido peloteros cubanos. Siempre se han alejado de la firma de los peloteros cubanos. Y por más que algún que otro de nuestros colegas lo quiera defender, como ayer sucedió, para mí no hay defensa. Yo se lo decía, para mí no hay defensa. Por ejemplo, ¿cuál es la justificación de que los Marlins nunca trajeron a Yulieski Urriel cuando llegó a los 32 años? Que era pelotero más mediático en Cuba, súper seguido. ¿Tú sabes cuánto?
¿Y por qué lo votaste el año pasado?
Exacto. No, es que el año pasado, y lo estábamos hablando desde el punto de vista de nosotros de prensa, y Jorge Ebro explicaba, nuestro colega y amigo, le decía a él a José Luis Nápoles, hermano, cuando yo el año pasado escribía a Yulieski hasta para decir que no iba a jugar, mis columnas se leían más que ninguna de este año. ¿Cómo me van a decir a mí los Marlins, Chambi? Y te pongo aquí, la mesa te la voy a servir, porque sé que este es un tema que te apasiona. ¿Cómo nos van a decir a nosotros los Marlins que a ese estadio, no importa que ellos tengan cubanos, no, que la gente no va mucho porque si no hay, que si una tradición, que si el fanático de Miami resulta ahí está? Eso es mentira.
Eso es mentira.
Porque cuando único has tenido a un pelotero cubano en el equipo que era bueno, que era estrella, que era José Fernández, Dios tenga en gloria, si se llenaba el estadio.
No, mira,
¿Qué pasa si tú tienes un equipo donde está José Abreu, Yulieski Urriel? Pues tú pudiste hacer ese equipo y no lo hiciste. Ahí te lo pongo.
Mira, ayer, lo acabo de mirar ahora, las figuras de ellos fueron 8.700 personas, que tú sabes que no va bien 8.700. Ahí tiene que haber habido por lo menos...
Pusieron 8.728, quítale
2.000.
Quítale 2 o 3.000.
Vamos a poner que 6.700.
Chambi, yo salí justo después del juego, no me quedé al postgame y no había tráfico.
No, espérate.
No había gente.
Ayer el juego empezó a las 6 de la tarde. Es un juego donde cualquier persona que hubiera tenido más de 55 años entraba de gratis al estadio. porque ellos usualmente tienen los mayores de 65 cuando el juego a las 2 de la tarde.
Bueno, ah, tú todavía no puedes entrar.
Ayer, no, yo todavía. Ayer extendieron a 55 y el juego de las 6 de la tarde y no fueron. Y metieron 6.000 personas. ¿Por qué? Porque el producto es horrible. El producto es horrible. Yo siempre he dicho de que tú puedes tratar lo máximo posible, pero si tú no pones o algo que ¿cuántas personas van a Marlins Stadium por primera vez y no regresan?
Muchas. Muchas. Porque no pasa nada. Entonces, en el estado de los Marlins no pasa nada, Chambi.
No pasa nada. Mira, tú que...
Tú has estado en miles de estadios. O sea,
mira, vamos
casi
a
todos los estadios algo pasa. No importa lo que es el juego, mira, más allá del
vamos
juego.
Vamos a quitar Nueva York. Vamos a quitar Chicago. Ah. Vamos a quitar Boston. Vamos a quitar las ciudades tradicionales.
Las élites de béisbol.
Vamos a irnos a un Atlanta. Ah. Vamos a irnos a un Colorado. ¿Tú quieres ir a ese estadio? Porque antes del partido hay un ambiente. Ese mismo ambiente que tú dijiste que estabas comiendo con los colegas de la radio. Bueno, tal vez, si estuviera pasando eso, tal vez tú decías, oye, vamos a reunirnos en el restaurancito de tal lado.
Tú dijiste Colorado, la calle Blake es un ambiente increíble.
Oye,
la calle Blake, para que entiendan nuestros oyentes, es como un bulevar grandísimo, frente al estadio, uh-huh, una calle, donde está lleno de sport bars, de bares deportivos, lleno de tiendas, todo el tema es béisbol, las mesas afuera, la gente, es una verdadera fiesta, así juegue Colorado contra los White Sox, los dos están en último lugar.
Y entonces, aquí desafortunadamente, está cerrado el estadio, o sea, tú para entrar al estadio tienes que pasar por una pre-entrada, y lo que quieren es que tú parquees, entres al estadio, pero si tú no me estás dando nada.
Exacto.
No me estás dando
nada. No, es que aquí no hay
nada. Ambiente.
Afuera del estadio no hay nada. Para que entiendan nuestros oyentes que a lo mejor no están escuchando en Cuba, nunca han venido a Miami, no hay nada afuera del estadio.
No hay nada.
Hay una cola para entrar, pero, como si tú estás haciendo la cola de pollo, y entraste y vas a ver, güey.
Ahora, si tú vas a una calle, como tú decías, vas a Blake o te vas aquí al nuevo estadio.
Ojo, Chambi está siendo generoso. Quito Nueva York, quito Boston.
No, quité.
Porque ir ahí a ver un juego, eso es una experiencia de otro nivel.
Claro, quité las tradicionales. Y óyeme.
Arizona, yo fui a Arizona.
Arizona.
Arizona tiene una cosa fuera que es como una feria. Repleto de gente. Yo fui ahí a cubrir la Serie Mundial.
¡Texas!
Texas
que tiene un shopping center.
Un shopping center conectado al estadio.
Conectado al estadio, por amor. Entonces,
que se llama Life. Texas Life se llama.
Y entonces, tú tal vez, tu señora no va al juego, pero dice, bueno, voy a acompañar a mi esposo.
Voy con él porque voy a comprar a la tienda, voy a los restaurantes, qué sé yo. Y bueno, ya que estoy ahí, vamos a juego, aquí porque hay muchas ofertas ahí.
Aquí no existe.
Vas a una tienda, te compras una... Gastas más de $100 en ropa y te dan un ticket para el estadio. Entonces, fácil ir.
Y déjame decir una cosa. Yo voy a tomar este tiempo, porque yo creo que este es un mal que viene de todo. No solamente viene de la administración que acaba de llegar, de lo que quedaba aquí. Yo me recuerdo cuando Don Terrell Willis, aquel pitcher famoso zurdo, que su primer año era una sonrisa de oreja a oreja, un hombre que le firmaba hasta las muñecas si había que firmar. Y un día lo llevan a un evento, el famoso evento de los cafecitos. Bueno, ese día, que fue una ciudad pequeña, aquí en Miami, en el Miami Lakes, al norte de Miami, aquello fue increíble. Todo el mundo quería ver a... Él había pichado el día anterior, por lo tanto, dos días anteriores, por lo tanto, él no iba a pichar ese día. El evento empezó. Se terminó el evento, todo el mundo fue por Don Terrell Willis. Llegó el momento de la firma, se llevaron a Don Terrell Willis. Los cientos de personas que se quedaron ahí, no los tenemos que llevar. ¿Para qué tú te lo tuviste que llevar?
Qué desastre.
Entonces, eso es la fibra de este equipo. O sea,
es un equipo que se ha dedicado a decepcionar a su fanaticada una y otra vez.
Si tú...
Una y otra vez. No importa lo que pase, lo decepciona. Cuando tú crees que ya te decepcionaron suficiente, yo busco la manera de decepcionarte un poquito más.
Si tú vas a un libro de cómo destruir un equipo, cómo destruir una fanaticada, no puedes escribir...
La portada del libro del Lobo, los Marlins.
No puedes escribir algo tan perfecto como el Lobo, los Marlins. Y ese es el problema de los Marlins. No es que los Marlins sean malos, no es que los Marlins tengan un equipo malo, es que los Marlins es algo que es antipelota.
Exacto. Oye, vamos a saltar de los Marlins para los Yankees, que ese es el otro plato fuerte que compartimos ayer. ¿Tú estás preocupado por Néstor Cortés?
Sí.
Okay. ¿Qué te hace sentirte a ti? A ver, porque yo hoy en el programa mío en la mañana, en mi canal de YouTube, en Qué Pasó, Me Le Vi, en mi página de Facebook, que tú estás ahí siempre conectado con las bases llenas, Yo te digo que a veces, ¿tú sabes lo que es el efecto Mandela? ¿Tú has oído hablar de eso? No. El efecto Mandela es que hay mucha gente que recuerda que Mandela lo mataron hace muchos años. Hace décadas atrás, cuando no es así. Murió hace relativamente poco. Ya. Entonces, hay veces que tú imaginas algo que no pasa.
Correcto.
Bien. Todo el mundo le está yendo arriba. Y yo, ojo, yo estoy contigo. Hay problemas con Cortés. No,
después yo te voy a decir Cortés.
Pero ahora te voy a decir algo. Mira lo que es la perspectiva de fanático. Desde que empezó la temporada, yo tengo a todos los fanáticos de los Yankees, que yo tengo el honor de hacer el podcast de los Yankees en español, el oficial del equipo, diciéndome que Cortés tiene que ir para el bullpen. Primero, que cuando regresara Eric Herrera, que iba para el bullpen. Ahora que cuando regrese Clarence Smith, tiene que irse para el bullpen. En la fecha de cambio que tenían que cambiarlo. Yo te voy a una estadística, Chambi. ¿Cuál es la diferencia entre Néstor Cortés y Carlos Rodón esta temporada? La diferencia, ¿sabes cuánto es? Carlos Rodón tiene 4.39 y él tiene 4.42. ¿Qué diferencia es esa? 0.3 de efectividad. De hecho, Cortés tiene mejor FIP que Carlos Rodón. Quiere decir que los outs que no tienen, que no es culpa de los jugadores, sí. Él saca más outs que Rodón. ¿Y por qué entonces Cortés es el enemigo y Rodón no?
No, no. Tú me hiciste a mí una pregunta que sí yo estaba preocupado por él. Y mi pregunta iba a llegar a Rodón, okay. O sea, iba a comenzar con él. Y te voy a decir cuál es la pregunta.
Que los dos son cubanos, aquí no es porque estamos favoreciendo a ninguno, porque cubano, los dos son cubanos.
La razón de que estoy preocupado tanto por él como Rodón es la inconsistencia. Exacto. O sea, yo no estoy diciendo que su breaking ball ha cambiado, que tiene, no. Y a esta altura del juego tú no puedes hacer un cambio drástico. Aquí no hay cambio drástico. Tú no puedes coger a Néstor Cortés. Oye, vete para las menores y lanza tres juegos de simulacro. No. Yo creo que en este momento es cosa de microanalizar las actuaciones. Si me da cuatro innings, oye, en las últimas veces el tipo en el quinto inning nos ha matado. Bueno, trae a Fred.
Eso fue lo que pasó ahí.
Entonces, es microanalizar. En este momento los Yankees están montados con ellos. No pueden cambiar. Cambiar por cambiar. Mira, ha sido una adición interesante la de Warren, pero...
Warren no estaba ni siquiera ready para Grandes Ligas todavía. Warren estaba en AA, agarrando palo en AA. O estaba teniendo una mala temporada en AA. Lo que pasa es que es el único que puede entrar porque es el que está en el roster 40.
Exacto.
La gente... pasa algo con los fanáticos. El fanático de los Yankees, que evidentemente es el fanático más difícil que existe, porque es un fanático que quiere que el equipo gane 162 juegos, no, pierda cero.
Que den paliza 162 juegos.
Y en los 162 los ganen 15-0. Si no, el equipo no sirve. Y a todos los pitchers nos irnos run todos los días. Entonces, ya con esa base fanático, con la cual es prácticamente imposible lidiar, tú te encuentras una situación en la que, por ejemplo, ¿por qué la gente ve lo malo y no ve que el equipo con un Giancarlo Stanton lesionado? Que tú puedes caerte bien o mal. Pero cuando el tipo juega 120 juegos al menos en la temporada, en ninguna de las contiendas ha dado menos de 30 jonrones y ha empujado menos de 90 carreras.
Exactamente.
Si juega 120 juegos mínimo, va a dar más de 30 y va a empujar más de 90. Siempre. Y ese verdadero cuarto bate no estuviera pasando la fiesta de intencionales que le están dando a Josh.
De acuerdo.
Si él entra en ritmo y si está saludable. Uh-huh. Un equipo que no ha tenido mejor pitch en las grandes ligas, en casi ningún momento del año, y que ha regresado más, que es Gerrit Cole. Yo me gusta ver la parte positiva. Si con todas esas situaciones están en primer lugar, son el equipo con más juegos ganados en la Liga Americana. ¿Qué más quieren las fanáticos de los Yankees?
No. Mira, el como dicen, la otra parte de los Yankees es ir hacia arriba. O sea, yo creo que ellos al mismo tiempo han cogido una fortitud tremenda en el hecho de que han recibido tantos golpes este año, que eso los ha hecho.
Están jugando playoffs desde julio. Los Orioles los tienen jugando peleados desde el mes de julio.
Y tú sabes lo que me molesta. Hay un problema y quería, ayer lo iba a mencionar, espero que tenga aquí tiempo para mencionar. Una cosa que me ha molestado mucho es el schedule de este año. Que los Orioles y los Yankees están desde agosto hasta que se termine la temporada, solamente le quede una serie. Es criminal.
Es un crimen.
Para el fanático.
Que quitaron muchos juegos intraliga por ponerlo de los juegos esos de jugar todo el mundo contra todo el mundo.
¿Qué le importa?
A nadie le ha importado eso.
Que los Yankees jueguen contra impacto. Seattle. La gente lo que quiere es que...
No, que es contra la Liga Nacional. O sea, que se juegue contra todos los equipos.
Entonces, que tú llegues, que llegue septiembre y que tengan el mismo récord que están ahora. Tú dices, óyeme, esos 6 juegos que quedan van a ser esos 9 juegos.
Es que lo bonito del schedule de antes de Chamber era que en septiembre... ¿Los juegos todos eran entre la misma liga?
todo el
y
mundo.
Y en mes de septiembre tuviera un calendario, los Yankees era 3 juegos con Toronto, 3 juegos con Baltimore, 3 juegos con Boston, 3 juegos con Tampa, 3 juegos con Toronto, 3 juegos con Boston, 3 juegos, y se acababa el mes. Ya, entonces decía, okay, en el mes sí, sí vamos a
no
van a
los exactamente. Pero vamos a romper eso, y vamos a
poner en un mes a jugar a los Yankees con Colorado en el septiembre, una cosa que no le importa a nadie.
Hablando de los Yankees, tú que sigues más analíticamente a los Yankees, me gusta la movida de Gleyber Torres de primer bate. A mí no me gusta eso, están moviendo a Gleyber Torres.
A mí no me gusta Verdugo de primero. Y Volpe, cuando lo han puesto de primero, le ponen mucha presión.
Una presión horrible.
Volpe es espectacular batiendo de séptimo bate. O de noveno, es un caballo en esa posición.
Pero ¿para qué tú vas a poner Gleyber Torres? Y eso que lo han movido 1000 veces. Es más, el otro día en el doble juego, Verdugo primer bate y Gleyber corre cuarto. En el segundo juego,
Gleyber primero y Verdugo no bueno. No, pero lo de la alineación ya es un relajo.
Entonces lo que estamos hablando, tío.
Y espérate, porque creo que nos quedan 2 minutos, pero en esos últimos 2 minutos te quiero decir una cosa. Dime si no es criminal. Vaya, como dice un amigo mío, ni Judas se atrevió a tanto. No le dan juego a Osvaldo Cabrera y cada vez que lo ponen a jugar, aunque sea un turno, mete un jorrón. Tiene 7 jonrones, 8 con el de ayer y no lo dejan jugar. Este muchacho es un guante oro en tercera base. Cuando jugó en los Jardines terminó segundo en asistencia en toda la Liga Americana y no lo ponen a jugar.
No,
un potencial bateador de 20 jonrones.
Ese es el jugador, cuando el coach de bateo de Aaron Judge, el personal, dijo que los Yankees no desarrollaban jugadores, no diciendo en la finca, sino que no desarrollaban jugadores en el equipo grande. Eso es lo que se refería. Si tú tienes este muchacho, le estás matando el nivel de confianza.
Porque ni siquiera lo estás mostrando para que otro equipo lo haga.
Entonces,
increíble, estaba teniendo 2.50, tiene 8 jonrones. O sea, siendo banco, tiene muchos mejores números que DL Mejio. Mejores números que Gleyber Torres. Hasta muchas veces mejores que los de Verdugo y no juega. Es criminal lo que están haciendo con Osvaldo Cabrera y yo espero que lo pongan a jugar. Bueno, rapidito, a ver, en lo que nos queda para el día de hoy. En la noche, el equipo de Texas y los Yankees suspendieron el juego, así que hoy no hay juego de los Yankees. Pero Detroit y San Francisco estarán jugando a las 10 y 15. Los Mets visitan a Seattle a las 10 y 10. Pittsburgh a los Dodgers a las 10 y 10. Filadelfia visita Arizona a las 9 y 40. Una buena serie.
Buena serie.
Una buena serie. Atlanta y Colorado. Esta es, aquí no pasa nada, que Atlanta gana fácil. Una de las mejores series, Cincinnati y Milwaukee. Cincinnati visitando Milwaukee. Milwaukee, chambe un equipo que a la calladita siempre tiene buenas temporadas. Los Chicago Cubs van a masacrar hoy a los White Sox, evidentemente, porque juegan contra ellos. Cleveland y Minnesota jugando doble juego porque suspendieron ayer. San Luis, Kansas City a las 8. Y de aquí, de este noticiero, salgo directo para el estadio a ver otra vez a los Marlins.
A los Marlins.
A ver otra vez a los Marlins. Y bueno, Chambi, te dejo para que le digas aquí todavía nuestra afición que te quiere tanto.
No, yo espero, ¿cómo se llama? Que el hecho este de que los Yankees se recuperen, porque algo que no me gusta, y con esta me voy a ir, vimos que los Mets le pasaron ya a Atlanta. Y tú sabes que en Nueva York los Yankees no solamente están jugando contra el resto de la liga, más importante, contra la fanaticada de la ciudad de los rascacielos. Yo creo que me tengo que ir, porque eso es lo que me dice a mí Viñoli.
Sí, nos tenemos que ir, recordándoles como siempre que los queremos muchísimo, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos. Porque terminamos hablando de béisbol. Nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios lo bendiga y hasta mañana.
Postmoderno, todo lo que pasó. Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes. Soy Alfred Álvarez y estamos listos para hablar de lo que nos apasiona, lo que nos llena el corazón, y es el deporte. Por ahí yo sé que usted, estoy seguro que le gusta tomar café, hay otros que le gusta fumar. No fume, señor, no fume, que el fumar es malo. Vale, tome de vez en cuando, pero si va a manejar no tome. Pero el deporte, ese es el vicio que todos amamos y que a todos nos gusta. Así que voy a presentar a esta persona que tengo a mi lado en verso. En deporte es una leyenda, siempre con sonrisa esplenda, la voz y el estilo de Chambi, el de los Yankees.
¡Ah, María!
Tú sabes, lo hice como en décima.
Tengo que venir todos los días porque ni en mi casa me tratan como Alfred. Así que,
claro, es un trato VIP, ¿sí o no?
Muchísimas gracias, Alfred.
Ahí está, que ahí usted está. Usted
esté siempre tan gentil como siempre.
¿A quién tenemos en los controles por ahí? Ahí está Danilo Fuentes en los controles, señores. El MVP. Bueno, este es el equipo de trabajo que tenemos para hoy. Y hay que arrancar antes de que yo sé que usted, cuando usted oye que es esa combinación de doble play, Alfred Chambi, usted quiere que hablemos de béisbol. Pero tenemos que repasar una jornada olímpica que ha sido muy buena en cuanto a participación de cubanos. Primero, en el canotaje, me desperté muy temprano, Chambi, a las 4 de la mañana, para ver el canotaje femenino en las semifinales. ¿Okay?
Pero eso es lo que usted hace, por eso usted,
claro,
es el caballo.
Donde la pareja de Yarisley Cirilo y Ginolis López terminaron terceras, ¿ok? Y el tiempo con el que lo hicieron fue de 1:57.03. Sin embargo, después, como 2 horas y media más tarde, les tocó competir otra vez, ya en lo que fue la final, pero ahí terminaron últimas con un tiempo de 2:01.77. O sea que no les fue, si comparas los tiempos, hicieron casi 4 segundos más que, en el tiempo. Y 4 segundos en eso es muchísimo, terminaron de último. Otro que terminó último fue el relevo de 4% de Cuba. Terminó último lugar en el octavo lugar, con 3:33.99 fue el tiempo, 3:33.99. Y en la lucha libre masculina, Fran Chamizo, que es un cubano que compite por Italia, perdió 9-4 contra el iraní Jones Emamichogei. Yo practiqué este nombre como 10 veces antes de venir aquí a Noticiero.
¿Tú estás cogiendo el curso de Pepe Lacayo?
Estoy cogiendo un curso de iraní ahora, para poder hablar de esto. Eso fue la ronda de clasificación. Y Geandri Garzón, que es de Cuba, o sea, la del equipo de Cuba como tal. Bueno, todos son cubanos, déjame aclarar, eso es muy importante y esto se repite. Pero en este caso está compitiendo por Cuba. Perdió 10-0 contra el japonés Daichi Takatani. En el canotaje semifinales masculino a las 6:40 de la mañana, José Ramón Pelier terminó sexto con tiempo de 3:46.37. Había clasificado a la final y a las 7:50 de la mañana, creo que fue, hizo la final y ahí quedó muy cerca del tercer lugar, pero terminó cuarto. O sea, se quedó fuera del medallero. Hoy, y nosotros, este programa es pregrabado, siempre lo decimos, tenemos que, dice que a los oyentes nunca se le puede mentir. Y bueno, nunca es un secreto para ustedes que el programa lo pregrabamos en horas de la tarde. Pero ¿por qué se los digo? Porque a las 2:15, mientras estamos grabando este programa, en los próximos 9 minutos, va a dar inicio el atletismo de triple salto, donde, y por qué les decía jornada histórica, 4 cubanos.
Correctamente.
Va a estar Lázaro Martínez, es cubano por Cuba, Andy Díaz, cubano por Italia, Jordan Díaz, cubano por España, y Pedro Pablo Pichardo, cubano por Portugal, compitiendo en este evento. Los cuatro,
es increíble,
muy buenos. Y los tres cubanos que están compitiendo fuera de Cuba con tremendos chances de colarse en el medallero.
Entrenados parcialmente uno y otro completo por otro cubano, Iván Pedroso.
Exactamente, por otro de los más de 20 entrenadores cubanos. Bueno, creo que estaba por 31 el número.
31, sí.
Que están entrenando fuera de la delegación de Cuba. Y para cerrar, Lorenzo Berto Alfonso en boxeo, que es otro cubano que compite fuera de Cuba también. Va a estar Azerbaiyán, creo que es. Azerbaiyán. O déjame buscar.
Que es que le ganó, es él, fue el que le ganó a...
Y va a ir a la final de los 92 kilogramos. ¿Qué te parece la cantidad de cubanos que hay aquí?
Que este muchacho, interesantemente, le ganó al cubano que era campeón, que no me recuerdo el nombre, le ganó a otro cubano que estaba fuera de Cuba, o sea que ha tenido que enfrentarse a dos cubanos. Exacto. Representándose. Y ese, o sea, el deporte es triste que, bueno, pero al mismo tiempo un país donde todo se deteriora, ¿cómo no se va a deteriorar el deporte?
Y rapidito para cerrar con el segmento Olimpiada, antes que pasemos a las grandes ligas, vamos a repasar el medallero, que la gente siempre quiere estar al tanto de esto. Bueno, China está en primer lugar con más oro, 32 de oro, 25 plata, 20 bronce. Estados Unidos es número uno en medallas, como casi siempre pasa.
Correcto.
Como históricamente pasa. Tiene 105 medallas de Estados Unidos, muy por encima de Japón, de China con 77. Pero fíjate que la pelea está muy cerrada, esto es muy interesante lo que está pasando, porque Estados Unidos tiene 31 de oro, Japón tiene 30, perdón, China tiene 32, Estados Unidos 31.
Mira, Estados Unidos, en mi opinión, tiene dos medallas de oro, casi seguro que va a ser baloncesto femenino y el masculino.
Bueno, ayer sufrieron, pero no, deben ganar.
Deben de ganar. Yo creo, es más, yo creo que le van a ganar a Francia más fácil porque...
Eso pensé yo.
Y el team de mujeres hasta el momento no ha tenido ningún encontronazo.
Ayer en Doha todavía quedan muchos eventos de atletismo en Estados Unidos.
Que eventos de atletismo, que es el 4x400. En fin, Estados Unidos lució malísimamente, creo que solamente le ganó a Cuba en el 4x100. Vimos que no Laos, el ganador de las 100 metros, ayer pierde los 200 metros, se desmaya porque tenía COVID, entonces no compitió hoy, y el relevo de él no es que haya corrido mal, pero que no pudo entregarle el bastón. El bastón lo entregó extremadamente mal, y bueno, ahí se fue, porque segundos te cuesta la carrera.
Y una noticia que ha impactado, ¿no? Francia se cae del tercer lugar como país, Australia le pasa por al lado con 18 de oro. Australia está teniendo una Olimpiada espectacular. Se cae Francia a la cuarta posición, empatado con Gran Bretaña.
Y tú sabes qué interesante.
Y Japón, muy buena Olimpiada hasta ahora, 13 medallas de oro.
Interesante, muy bueno. Interesantemente, hay varios atletas en Canadá, que Canadá también ha tenido una buena que son de descendencia australiana, pudieran haber competido por Australia. Entonces ahí Australia está... O sea que esto es una cosa...
Bueno, para cerrar, Cuba, señores, en el lugar 22, empatado con Croacia y con Bulgaria. 2 de oro, 1 de plata, 3 de bronce, camino a una de las actuaciones olímpicas más terribles de una delegación cubana en la historia de los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a recordarles que seguimos aquí y que el próximo lunes estaremos dándole más cobertura a estos Juegos Olímpicos. Pero ahora, como dice Pepe, vámonos con el pan nuestro de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Regresamos con béisbol de las Grandes Ligas. Alfred Álvarez, acompañado de una verdadera superestrella. José Campos, el Chambi. Así es.
Muchas gracias.
Aunque
muchas
no le guste que yo lo diga. Discúlpame, mira. Fui ayer a juego de los Marlins. A veces cuando voy me pregunto, ¿por qué me hago esto, Chambi? ¿Por qué me hago esto yo mismo? Todo parecía maravilloso. Los Marlins empataron el cuarto inning. Empezaron a batear. Caras nuevas que se estaban destacando. Xavier Edwards, que lo sigue haciendo súper bien. Jonah Bright, que ha bateado bastante los últimos juegos. Derek Hill, el muchacho que llegó nuevo al equipo de 5-2. Caramba, y tú dices, bueno, vamos, los Marlins, qué bien, qué bien. Llega el décimo inning. ¿Sabes cuántas carreras le hicieron a los Marlins en el décimo inning? 7.
Récord.
récord. En ese momento me hicieron una llamada telefónica para hablar del tema de los huracanes de la Universidad de Miami, equipo que yo tengo el honor de poder decir que soy el narrador de que lo que hacía Chambi ahora lo hago yo, porque cualquier cosa que él haga, para mí es un honor que yo la pueda hacer atrás.
Muchas gracias.
Y estaba hablando con él y yo de pronto miraba, yo veía a la gente, un silencio, y decía, y cuando hago así miro, o sea, horrible. Estos Marlins, ¿cuál es el destino de estos Marlins?
Mira, el destino de los Marlins, tristemente, yo creo que cuando uno trata de poner un espectáculo, así sea pelota, baloncesto o un cantante, tú tienes que traer lo mejor que exista. Tú tienes que convencer a ese público que tú tienes que respetar a la persona que haya pagado, a la persona que ha venido. Entonces tú tienes un tipo como Peter Bendix, que viene de Tampa, pero el hecho que venga de Tampa no significa nada, porque él trabajó en Tampa hasta, porque se han ido los otros en adelante.
Sí. Él es el, o sea, la gente está equivocada, la gente dice, este era gerente de Tampa. No era gerente de Tampa.
Exactamente, correcto. Entonces, este señor ha dicho que ellos van a ser el modelo de Tampa. Perdón, time out. ¿Cuál es el modelo Tampa?
Sí, que todavía no sabemos.
3 años y a ver si puedes llegar a algún lugar. Y...
No, el modelo de Tampa es que, esto sí hay que decirle, que a veces como que pareciera que saben algo, los demás no saben. Y con equipos que cuando tú los ves en el papel lucen mediocre, llegan a la primera ronda de los playoffs. Ese es el modelo Tampa.
Eso es todo.
Déjame decirle a Peter Bendix, sin tanto modelo, el año pasado los Marlins fueron a los playoffs, antepasado.
Exactamente.
Con King Eng como gerente general. Fueron a los playoffs igualito. Y en el 2020 igual fueron a los playoffs.
Entonces,
o sea, no sé cuál es el modelo tuyo, no lo entendemos, Peter.
Él hizo un comentario que debería haber, que no le hicieron la segunda pregunta, claramente quien le hizo la pregunta es alguien que trabaja para el equipo. Pero cuando le preguntaron, bueno, ¿qué tú le dirías a los fanáticos, a los seguidores de ustedes? Bueno, yo le diría que se involucraran con estos nuevos muchachos que nos van a ganar. Pero valía la segunda pregunta de, ¿y cuando estos muchachos empiecen a ganar dinero, qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿por qué me voy a encariñar? ¿Por qué me voy a compenetrar con una segunda base?
Lo que pasó con Luis Arraez, que ni siquiera era un pelotero que venía de los Marlins, venía de los Twins, ya había jugado con otros equipos, y lo cambiaste. La gente hizo hasta protesta fuera del estadio. Entonces, el fanático de los Marlins dice, ¿para qué le voy a entregar mi corazón a un pelotero que a los 3 años lo van a sacar de aquí?
¿Cuál es la identidad de este equipo?
Exacto. Y yo te digo una cosa. Ayer, en el estadio, tú sabes que lo que más... Bueno, una de las cosas que más disfrutamos, yo creo, y en esto, cuando digo disfrutamos, te incluí ahí. Muchas porque gracias. Yo sé que disfrutas mucho cuando vas al estadio, es vernos con los colegas, ¿verdad? Hablar con nuestros colegas, con la gente que queremos... Cuando nos vemos ahí todo. Ayer, tú sabes que el horario de la comida, esto para que lo sepan nuestro gente, vaya dándole un poquito de insight de nuestras vidas. El horario de comida en el estadio de los Marlins se disfruta mucho porque nosotros los latinos nos reunimos todos en una misma mesa, tenemos mucho cariño todo entre nosotros y nos llevamos muy bien, es la verdad. Y nos sentamos siempre a comer juntos. Jorge Ebro, de Miami Herald, muy conocido por toda nuestra gente en Cuba. Giordano Carmona, pelota cubana. Jiqui Quintana, narrador del equipo. José Luis Nápoles, narrador del equipo. Siempre comemos juntos. Es una tradición. Kevin Barral, muchacho cubano-americano muy talentoso, que ahora es periodista y está ahí. Y empezamos a hablar del tema de los Marlins. Y salió el tema de los peloteros cubanos. No hay forma que este equipo pueda justificar por qué no tienen peloteros cubanos. Nunca han tenido peloteros cubanos. Siempre se han alejado de la firma de los peloteros cubanos. Y por más que algún que otro de nuestros colegas lo quiera defender, como ayer sucedió, para mí no hay defensa. Yo se lo decía, para mí no hay defensa. Por ejemplo, ¿cuál es la justificación de que los Marlins nunca trajeron a Yulieski Urriel cuando llegó a los 32 años? Que era pelotero más mediático en Cuba, súper seguido. ¿Tú sabes cuánto?
¿Y por qué lo votaste el año pasado?
Exacto. No, es que el año pasado, y lo estábamos hablando desde el punto de vista de nosotros de prensa, y Jorge Ebro explicaba, nuestro colega y amigo, le decía a él a José Luis Nápoles, hermano, cuando yo el año pasado escribía a Yulieski que hasta para decir que no iba a jugar, mis columnas se leían más que ninguna de este año. ¿Cómo me van a decir a mí los Marlins, Chambi? Y te pongo aquí, la mesa te la voy a servir porque sé que este es un tema que te apasiona. ¿Cómo nos van a decir a nosotros, los Marlins, que a ese estadio, no importa que ellos tengan cubanos, no, que la gente no va mucho porque si no hay, que si una tradición, que si el fanático de Miami resulta ahí está? Eso es mentira. Porque cuando único has tenido a un pelotero cubano en el equipo que era bueno, que era estrella, que era José Fernández, Dios tenga en gloria, si se llenaba el estadio.
No, mira, déjame...
¿Qué pasa si tú tienes un equipo donde está José Abreu, Yulieski Urriel? Pues tú pudiste hacer ese equipo y no lo hiciste. Ahí te lo pongo.
Mira, Y ayer, lo acabo de mirar ahora, las figuras de ellos fueron 8.700 personas, que tú sabes que no va bien 8.700. Ahí tiene que haber habido por lo menos...
Pusieron 8.728, quítale
2.000.
Quítale 2 o 3.000.
Vamos a quedar 6.700.
Chambi, yo salí justo después del juego, no me quedé al postgame y no había tráfico.
No, espérate.
No había gente.
Ayer el juego empezó a las 6 de la tarde. Es un juego donde cualquier persona que hubiera tenido más de 55 años entraba de gratis al estadio. Porque ellos usualmente tienen los mayores de 65 cuando juego a las 2 de la tarde.
Bueno, tú todavía no puedes entrar.
Ayer, no, yo todavía. Ayer extendieron a 55 y en juego de las 6 de la tarde. Y no fueron. Y metieron 6.000 personas. ¿Por qué? Porque el producto es horrible. El producto es horrible. Yo siempre he dicho de que tú puedes tratar lo máximo posible, pero si tú no pones o algo que ¿cuántas personas van a Marlins Stadium por primera vez y no regresan?
Muchas. Porque no pasa nada. Entonces, en el estadio de los Marlins no pasa nada, Chambi.
No pasa nada. Mira,
tú has estado en miles de estadios. O sea, mira, vamos casi todos los estadios algo pasa. No importa lo que es el juego, más allá del juego. Vamos a quitar
Nueva York, vamos a quitar Chicago, vamos a quitar Boston, vamos a quitar las ciudades tradicionales.
Las élites de béisbol.
Vamos a irnos a un Atlanta, vamos a irnos a un Colorado. Tú quieres ir a ese estadio porque antes del partido hay un ambiente. Ese mismo ambiente que tú dijiste que estabas comiendo con los colegas de la radio. Bueno, tal vez, si estuviera pasando eso, tal vez tú decías, oye, vamos a reunirnos en el restaurancito de tal lado.
Tú dijiste Colorado, la calle Blake es un ambiente increíble. Oye, la calle Blake, para que entiendan nuestros oyentes, es como un bulevar grandísimo, frente al estadio, una calle, donde está lleno de sport bars, de bares deportivos, lleno de tiendas, todo el tema es béisbol, las mesas afuera, la gente, es una verdadera fiesta, así juegue Colorado contra los White Sox, los dos están en último lugar.
Y entonces, aquí desafortunadamente, está cerrado el estadio, o sea, tú para entrar al estadio tienes que pasar por una pre-entrada, y lo que quieren es que tú parquees, entres al estadio, pero si tú no me estás dando nada.
Exacto.
No me estás dando nada.
No, es que aquí no hay nada.
No hay ambiente.
Afuera del estadio no hay nada. Para que entiendan nuestros oyentes, que a lo mejor no están escuchando en Cuba, nunca han venido a Miami, no hay nada afuera del estadio.
No hay nada.
Hay una cola para entrar, pero como si tú estás haciendo la cola de pollo, y entrate y vas a ver. Bueno.
Ahora, si tú vas a una calle, como tú decías, vas a Blake o te vas aquí al nuevo estadio.
Ojo, el Chambi está siendo generoso. Quito Nueva York, quito Boston.
Yo no quité.
Porque ir ahí a ver un juego, eso es una experiencia de otro nivel.
Claro, quité las tradicionales. Y oíme.
Arizona, yo fui a Arizona.
Arizona
tiene un... como una cosa fuera, que es como una feria. Repleto de gente. Yo fui ahí a cubrir la Serie Mundial.
¡Texas!
Texas
que tiene un shopping center.
Un shopping center conectado al estadio.
Al estadio, por amor. Entonces,
Llama Life. Texas Life se llama.
Y tú tal vez, tu señora no va al juego, pero dice, bueno, voy a acompañar a mi esposo.
Voy con él porque voy a comprar a la tienda, voy a los restaurantes, qué sé yo. Y bueno, ya que estoy ahí, vamos a juego, aquí porque hay muchas ofertas ahí.
Aquí no existe.
Vas a una tienda, te compras una $100 en ropa y te dan un ticket para el estadio. Entonces fácil ir.
Y déjame decir una cosa. Yo voy a tomar este tiempo porque yo creo que este es un mal que viene de todo. No solamente viene de la administración que acaba de llegar, de lo que quedaba aquí. Yo me recuerdo cuando Don Terrell Willis, aquel pitcher famoso zurdo, que su primer año era una sonrisa de oreja a oreja, un hombre que le firmaba hasta las muñecas si había que firmar. Y un día lo llevan a un evento, el famoso evento de los cafecitos. Bueno, ese día, que fue una ciudad pequeña, aquí en Miami, en el Miami Lakes, al norte de Miami, aquello fue increíble. Todo el mundo quería ver a... Él había pichado el día anterior, por lo tanto, dos días anteriores, por lo tanto, él no iba a pichar ese día. El evento empezó. Se terminó el evento, todo el mundo fue por Don Terrell Willis. Llegó el momento de la firma, se llevaron a Don Terrell Willis. Los cientos de personas que se quedaron ahí, no los tenemos que llevar. ¿Para qué tú te lo tuviste que llevar?
Qué desastre.
Entonces, eso es la fibra de este equipo. O sea,
es un equipo que se ha dedicado a decepcionar a su fanaticada una y otra vez.
Si tú...
Una y otra vez. No importa lo que pase, ellos lo decepcionan. Cuando tú crees que ya te decepcionaron suficiente, ellos buscan la manera de decepcionarte un poquito más.
Si tú vas a un libro de cómo destruir un equipo, cómo destruir una fanaticada, no puedes escribir...
La portada del libro del Lobo, los Marlins.
No puedes escribir algo tan perfecto como los normales. Y ese es el problema de los Marlins. No es que los Marlins sean malos, no es que los Marlins tengan un equipo malo, es que los Marlins es algo que es antipelota.
Exacto. Oye, vamos a saltar de los Marlins para los Yankees, que ese es el otro plato fuerte que compartimos ayer. ¿Tú estás preocupado por Néstor Cortés?
Sí.
Okay. ¿Qué te hace sentirte a ti? A ver, porque yo hoy en el programa mío en la mañana, en mi canal de YouTube, en Qué Pasó Me Le Vi, en mi página de Facebook, que tú estás ahí siempre conectado con las bases llenas. Yo te digo que a veces, ¿tú sabes lo que es el efecto Mandela? ¿Tú has oído hablar de eso? No. El efecto Mandela es que hay mucha gente que recuerda que Mandela lo mataron hace muchos años. Hace décadas atrás, cuando no es así. Murió hace relativamente poco. Ya. Entonces, hay veces que tú imaginas algo que no pasa.
Correcto.
Bien. Todo el mundo le está yendo arriba. Y yo, ojo, yo estoy contigo. Hay problemas con Cortés. No,
después yo te voy a decir cuál
es. Pero ahora te voy a decir algo. Mira lo que es la perspectiva de fanático. Desde que empezó la temporada, yo tengo a todos los fanáticos de los Yankees, que yo tengo el honor de hacer el podcast de los Yankees en español, el oficial del equipo, diciéndome que Cortés tiene que ir para el bullpen. Primero, que cuando regresara Gerrit Cole era el que iba para el bullpen. Ahora que cuando regrese Clarence Smith, tiene que irse para el bullpen. En la fecha de cambio que tenían que cambiarlo. Yo te voy a una estadística, Chambi. ¿Cuál es la diferencia entre Néstor Cortés y Carlos Rodón esta temporada? La diferencia, ¿sabes cuánto es? Carlos Rodón tiene 4.39 y él tiene 4.42. ¿Qué diferencia es esa? 0.3 de efectividad. De hecho, Cortés tiene mejor FIP que Carlos Rodón. Quiere decir que los outs que no tienen, que no es culpa de los jugadores, sí. Él saca más outs que Rodón. ¿Y por qué entonces Cortés es el enemigo y Rodón no?
No. Tú me hiciste a mí una pregunta que sí yo estaba preocupado por él. Y mi pregunta iba a llegar a Rodón, okay. O sea, iba a comenzar con él. Y te voy a decir cuál es la pregunta.
Que los dos son cubanos, aquí no es porque estamos favoreciendo a ninguno, porque cubano, los dos son cubanos.
La razón de que estoy preocupado tanto por él como Rodón es la inconsistencia. Exacto. O sea, yo no estoy diciendo que su breaking ball ha cambiado, que tiene, no. Y a esta altura del juego tú no puedes hacer un cambio drástico. Aquí no hay cambio drástico. Tú no puedes coger a Néstor Cortés. Oye, vete para los menores y lanza tres juegos de simulacro. No. Yo creo que en este momento es cosa de microanalizar, microanalizar las actuaciones. Si me da cuatro innings, oye, en las últimas veces el tipo en el quinto inning nos ha matado. Bueno, tres afres.
Eso fue lo que pasó.
Entonces, es microanalizar. En este momento los Yankees están montados con ellos. No pueden cambiar. Cambiar por cambiar. Mira, ha sido una adición interesante la de Warren, pero...
Warren no estaba ni siquiera ready para Grandes Ligas todavía. Warren estaba en AA, agarrando palo en AA, porque estaba teniendo una mala temporada en AA. Lo que pasa es que es el único que puede entrar porque es el que está agarrado hasta 40.
Exacto.
La gente... pasa algo con los fanáticos. El fanático de los Yankees, que evidentemente es el fanático más difícil que existe, porque es un fanático que quiere que el equipo gane 162 juegos, no, pierda 0.
Que den paliza 162 juegos.
Y en los 162 los ganen 15-0. Si no, el equipo no sirve. Y a todos los pitchers nos irnos run todos los días. Entonces, ya con esa base fanático con la cual es prácticamente imposible lidiar, tú te encuentras una situación en la que, por ejemplo, ¿por qué la gente ve lo malo y no ve que el equipo con un Giancarlo Stanton lesionado? Que tú puedes caerte bien o mal. Pero cuando el tipo juega 120 juegos al menos en la temporada, en ninguna de las contiendas ha dado menos de 30 jonrones y ha empujado menos de 90 carreras.
Exactamente.
Si juega 120 juegos mínimo, va a más de 30 y va a empujar más de 90. Siempre. Y ese verdadero cuarto bate no estuviera pasando la fiesta de intencionales que le están dando a George.
De acuerdo.
Si él entra en ritmo y si está saludable. Uh-huh. Un equipo que no ha tenido mejor pitch en las grandes ligas, en casi ningún momento del año, y que ha regresado más que Gerrit Cole. Yo me gusta ver la parte positiva. Si, con todas esas situaciones están en primer lugar, son el equipo con más juegos ganados en la Liga Americana. ¿Qué más quieren las fanáticos de los Yankees?
No. Mira, el como dicen, la otra parte de los Yankees es ir hacia arriba. O sea, yo creo que ellos al mismo tiempo han cogido una fortitud tremenda en el hecho de que han recibido tantos golpes este año que eso los ha hecho.
Están jugando playoffs desde julio. Los Orioles los tienen jugando playoffs desde el mes de julio.
Y tú sabes lo que me molesta. Hay un problema y quería, ayer lo iba a mencionar, espero que tenga aquí tiempo para mencionar. Una cosa que me ha molestado mucho es el schedule de este año. Que los Orioles y los Yankees están desde agosto hasta que se termine la temporada, solamente le quede una serie.
Una serie.
Es criminal.
Es un crimen.
Para el fanático.
Que quitaron muchos juegos intraliga por ponerlo de los juegos esos de jugar todo el mundo contra todo el mundo.
Todo el mundo, ¿qué le importa?
A nadie le ha importado eso.
Que los Yankees jueguen contra Seattle. La gente lo que quiere es que...
No, que es contra la Liga Nacional. O sea, que se juegue contra todos los equipos.
Entonces, que tú llegues, que llegue septiembre y que estén en el mismo récord que están ahora. Tú dices, óyeme, esos 6 juegos que quedan van a ser esos 9 juegos.
Es que lo bonito del schedule de antes de Chamber era que en septiembre... Los juegos todos eran entre la misma liga.
Todo el mundo.
Y en mes de septiembre tuviera un calendario de los Yankees, era 3 juegos con Toronto, 3 juegos con Baltimore, 3 juegos con Boston, 3 juegos con Tampa, 3 juegos con Toronto, 3 juegos con Boston, 3 juegos y se acababa el mes. Ya, entonces decía, okay, en el mes deciden si van o no van a los
playoffs. Exactamente. Ya. Pero vamos a romper eso y vamos a...
Vamos a poner en un mes a jugar a los Yankees con Colorado en el septiembre, una cosa que no le importa a nadie.
Hablando de los Yankees, tú que sigues más analíticamente a los Yankees, me gusta la movida de Gleyber Torres de primer bate. A mí no me gusta eso, está moviendo a Gleyber Torres.
A mí no me gusta Verdugo de primero. Y Volpe, cuando lo han puesto de primero, le ponen mucha presión.
Una presión horrible.
Volpe es espectacular bateando al séptimo bate. O de noveno, es un caballo en esa posición.
Pero ¿para qué tú vas a poner Gleyber Torres? Y eso que lo han movido mil veces. Es más, el otro día en el doble juego, Verdugo primer bate y Gleyber Torres cuarto. En el segundo juego,
Gleyber primero y Verdugo noveno. No, pero lo de la alineación ya es un relajo.
Entonces lo que estamos hablando tú y yo.
Y espérate, porque creo que nos quedan 2 minutos, pero en esos últimos 2 minutos te quiero decir una cosa. Dime si no es criminal. Vaya, como dice un amigo mío, ni Judas se atrevió a tanto. No le dan juego a Osvaldo Cabrera y cada vez que lo ponen a jugar, aunque sea un turno, mete un jonrón. Tiene 7, 8 con el de ayer y no lo dejan jugar. Este muchacho es un guante de oro en tercera base. Tiene... Cuando jugó en los Jardines terminó segundo en asistencia en toda la Liga Americana y no lo ponen a jugar.
No,
y un potencial bateador de 20 jonrones.
Ese es el jugador, cuando el coach de bateo de Aaron Judge, el personal, dijo que los Yankees no desarrollaban jugadores, no diciendo en la finca, sino que no desarrollaban jugadores en el equipo grande. Eso es lo que se refería. Si tú tienes este muchacho, le estás matando el nivel de confianza.
Porque... Ni siquiera lo estás mostrando para que otro equipo lo haga.
Entonces,
increíble, estaba teniendo 2.50, tiene 8 jonrones. O sea, siendo banco, tiene muchos mejores números que Díez LeMahieu. Mejores números que Gleyber Torres. Hasta muchas veces mejores que los de Verdugo y no juega. Es criminal lo que están haciendo con Osvaldo Cabrera y yo espero que lo pongan a jugar. Bueno, rapidito, a ver, en lo que nos queda para el día de hoy. En la noche, el equipo de Texas y los Yankees suspendieron el juego, así que hoy no hay juego de los Yankees. Pero Detroit y San Francisco estarán jugando a las 10:15. Los Mets visitan a Seattle a las 10:10. Pittsburgh a los Dodgers a las 10:10. Filadelfia visita a Arizona a las 9:40. Una buena serie.
Buena serie.
Una buena serie. Atlanta y Colorado. Esta es, aquí no pasa nada, que Atlanta gana fácil. Una de las mejores series, Cincinnati y Milwaukee. Cincinnati visitando a Milwaukee. Milwaukee, champion equipo que a la calladita siempre tiene buenas temporadas. Los Chicago Cubs van a masacrar hoy a los White Sox, evidentemente, porque juegan contra ellos. Cleveland y Minnesota jugando doble juego porque suspendieron ayer. San Luis, Kansas City a las 8. Y de aquí, de este noticiero, salgo directo para el estadio a ver otra vez a los Marlins.
A los Marlins.
A ver otra vez a los Marlins. Y bueno, Chambi, te dejo para que le digas aquí todavía nuestra afición que te quiere tanto.
No, yo espero, ¿cómo se llama? Que el hecho este de que los Yankees se recuperen, porque algo que no me gusta, y con esta me voy a ir, vimos que los Mets le pasaron ya a Atlanta. Y tú sabes que en Nueva York los Yankees no solamente están jugando contra el resto de la liga, más importante, contra la fanaticada de la ciudad de los rascacielos. Yo creo que me tengo que ir, porque eso es lo que me dice a mí Viñoli.
Sí, nos tenemos que ir, recordándoles como siempre que los queremos muchísimo. Los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos. Porque terminamos hablando de béisbol. Nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios lo bendiga y hasta mañana.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y
alerta sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Hola.